Desde la Universidad Nacional del Comahue, transmite LRG 300, Radio Universidad Calf, en FM 103.7. Neuquén, Patagonia, Argentina.
A partir de este momento, en Radio Universidad Calf y muchas otras radios, iniciamos el recorrido por nuestro planeta musical. Una hora para disfrutar de la música que selecciona y comparte Jorge Laraya, conociendo sus creadores y sus pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Hola amigas y amigos de Radio Universidad Calf, Radio Antena Libre, Radio San Patricio, Radio Nacional de La Rioja, FM La Ranchada, Radio Escuela El Libertador, Radio Cigüeña, Radio Onda Toledo, FM Radio, Radiópolis, Radio Pica, Radio Ritmo, Radio Al Otro Lado del Espejo, Dunas FM, Radio Joven, Radio Tastás, Radio Cosca, Radio Pudeto, Radio Es y Frecuencia Libre FM. Una semana más, acá estamos, Nico Merlucci en operación técnica y yo, Jorge Laraya, con la intención de que disfruten de una hora de buena música. Y en este caso los invitamos a compartir la música del grupo Hatari, uno de los precursores del movimiento conocido como Canto Nuevo del Ecuador. Hatari, que significa a levantarse en lengua quechua, una de las más habladas en los países andinos, es un conjunto de música ecuatoriana nacido en el año 1970 y que es considerado uno de los fundadores del canto nuevo en ese país. Movimiento que encuentra sus equivalentes en el nuevo cancionero argentino, la nueva canción chilena o la bossa nova brasilera, todos insertos en la nueva canción latinoamericana de profundo contenido social y que rescata elementos musicales indígenas y tradicionales de cada país. Recogiendo la huella de agrupaciones como Noviembre 15 y Pueblo Nuevo, nace en el Instituto Ecuatoriano de Folclore, dependiente de la Universidad Central del Ecuador, recopilando música indígena al ver el peligro que constituía la extranjerización de la cultura que se podía producir a raíz del descubrimiento del petróleo, máxime por la dependencia económica de Ecuador, donde empresas extranjeras como Texaco, Shell y United Fruit controlaban sectores estratégicos. Hacia la mitad de la década del 60, el movimiento cultural conocido por el nombre de la Nueva Canción se esparcía por toda Latinoamérica, forjado por Víctor Jara, Violeta Parra y sus hijos, Ángel e Isabel, y el conjunto Quilapayún en Chile, por Daniel Biglietti en Uruguay, por el grupo de experimentación sonora del ICAIC en Cuba y por Judith Reyes y otros en México. En Ecuador fue Jatari, que desde 1971 trató de integrar a su país en esta corriente musical. El conjunto Jatari nació durante el periodo en el que Ecuador se convierte de país bananero en un importante exportador de petróleo. Coincidiendo con el descubrimiento de este recurso natural, el grupo comenzó a rescatar los recursos culturales del país al advertir que en un país económicamente dependiente como el Ecuador, el desarrollo de una economía petrolera podía traer aparejada una cultura petrolera que se manifestaría con el desarraigo de ciertos valores culturales tradicionales, imponiendo costumbres ajenas a la sensibilidad y realidad del pueblo ecuatoriano. Así, el análisis que el grupo Jatari hizo de la música ecuatoriana, su relación con el proceso histórico latinoamericano, su contenido ideológico, el compromiso del grupo con el movimiento obrero y otras luchas populares de su tierra, permitió madurar su trabajo inmensamente.
De siglos escrita en las arenas por la mano invisible del viento navegante desde esta patria nuestra de bosques seculares, patria de nevados y volcanes, ancianos, patria crucificada por aguas dulces y salobres desde la oculta raíz de tu progenie. Hermano que hoy te acercas a nuestros mansos ríos y tu mirada ansiosa recorre el blanco mar, escucha las tropeles de bravos montoneros
y al faro admonitivo en su eternal silencio
nos dictará lecciones de amor y libertad.
Queremos una patria liberada, queremos una patria renovada,
más escuelas, más libros para vivir mejor, más árboles, más campos, más gritos jubilosos,
donde se escucha un himno entonado por los niños,
saludando la aurora de una patria mejor,
saludando la aurora de una patria mejor.
Después de haber hecho trabajo de investigación en el Instituto Ecuatoriano de Folclore, el grupo Jatari comenzó a coleccionar material musical indígena mientras que el contacto que el grupo mantenía con trabajadores hizo posible no solo familiarizarlos con canciones tradicionales, sino que también los impulsó a la creación de nuevas canciones con un fuerte contenido social. Haciendo frente a la invasión cultural que se había desarrollado, tal como ellos lo habían previsto, Hatari sirvió de inspiración a nuevos grupos que iban surgiendo de la escuela de música nativa que ellos habían ayudado a formar. También Hatari organizó los primeros festivales de la canción popular con presentaciones en gremios, escuelas y vecindarios. Han grabado con sus propios medios 3 discos que abarcan el trabajo de 4 años hasta su separación en la década de los 80, y donde se pueden escuchar muchos de los instrumentos que ellos han ayudado a revitalizar, como la ocarina, un instrumento de viento que data del año 500, hecho de arcilla cocida y que fuera prohibido por decreto presidencial en 1920, una flauta de caña con 3 agujeros y que se toca como un silbato llamada pingullo, la dulzaina, que realmente son 2 flautas de estaño tocadas al mismo tiempo por la misma persona, y la bocina, un instrumento de viento hecho de cuerno de toro al que se le añaden varios trozos de caña.
Toda la carga. Indio pobre soy de pintas que vine a buscar trabajo. Indio pobre soy de pintas que vine a buscar trabajo. Triste hambriento por la calle, voy solito con mi huasca. Triste hambriento por la calle, voy solito con mi huasca. Pobre guagracama, solo en páramo vivía. Ay, espalda está sangrando de tanto cargar mi vida. Ay, espalda está sangrando de tanto cargar mi vida. Esperando que los runas griten tucu y catarishu. Esperando que los runas griten tucu y catarishu. Esperando que los lunas griten tu cuigata. Esperando que los lunas griten tu cuigata. Esperando que los lunas griten tu cuigata.
Y como se preveía, el petróleo trajo muchos cambios a este país de algo más de 14 millones de habitantes. La invasión de compañías petroleras foráneas fue igualada por el asalto de banqueros, exportadores e importadores extranjeros ávidos de cosechar el producto de la bonanza petrolera. También la burguesía ecuatoriana se llenaba los bolsillos y la televisión en color se había convertido en el nuevo juguete de los ricos, junto con boutiques, discotecas y restaurantes para sus gustos extranjerizantes. En un país donde el 70% de las viviendas no tenían agua corriente ni electricidad, lujosas casas de apartamentos competían por espacio en los centros urbanos. Sin embargo, para la gran mayoría de los ecuatorianos, el petróleo había traído poco cambio. Los planes originales del gobierno de entonces de reformar la sociedad fueron rápidamente olvidados y la implementación de la Ley de Reforma Agraria de 1973 fue paralizada por contradicciones dentro de las Fuerzas Armadas y por presiones de la oligarquía terrateniente. De esta manera, los extremos representados por el latifundio y el minifundio permanecían intactos, porque mientras el gobierno canalizaba millones de dólares en créditos para los latifundios, más del 40% del país estaba forzado a ganar el sustento diario con minúsculos lotes de tierra. Y como contaba un periodista, en ciertas áreas montañosas, el minifundio significa la lucha por un surco de tierra de no más de un metro de ancho por 30 o 40 de largo. Propiedades que ya eran pequeñas, después de dividirse la herencia familiar, son ahora minúsculas. Además, de a poco la explotación petrolera ha ido avanzando sobre zonas habitadas por pueblos originarios, tanto que la llegada de las primeras brigadas de la compañía Texaco fue el detonante que provocó la desaparición definitiva y forzada del pueblo Tetete. Hoy, otros pueblos como los Shuar, los Quichuas o los Secoya ven amenazado su hábitat natural, tal como lo describe Humberto Piaguaje, un líder indígena de Ecuador, que habla acerca del impacto de la empresa petrolera Chevron Texaco y de la explotación del petróleo en sus territorios de la Amazonía ecuatoriana.
Mi nombre es Humberto Piaguaje, soy de la nacionalidad secoya, de la Amazonía ecuatoriana, provincia de Sucumbíos de Ecuador, sobre todo selva, anteriormente maravilloso para nosotros y ahora contaminado totalmente. Mientras que aquí son millonarios en económica y en industria, pero para mí, es material nada más, porque la vida millonaria, lo que nosotros tendríamos de seguridad a vida futura, es la naturaleza, nuestro medio ambiente, nuestro hábitat. Eso considero yo ser millonario. El petróleo es considerado la sangre de nuestros abuelos, de nuestro pueblo ancestro, que ellos al morir dejaron toda su sabiduría al enterrar bajo subsuelo. Eso es lo que nos ha dado la sabiduría a nosotros hasta el momento. No solamente creemos que la existencia de sabiduría existe en el subsuelo, sino también en el cielo, en la tierra, en los árboles, en los ríos. Todo eso nos encierra para nosotros algo que nos da iluminación para poder subsistir en la tierra. Eso ahora ya no existe. Más existe la contaminación que la seguridad de vida humana, exclusivamente en la Amazonía ecuatoriana, donde operó más de 22 años la actividad petrolera de Chevron Texaco.
Catarichin, levantaos, Catarichin, levantaos. De pie firme, levantaos, todos juntos, seremos fuertes, Catarichi.
Y como reclama este grupo ecuatoriano Hatari, Ecuador se está levantando. Recientemente se produjo un fallo judicial histórico. La petrolera Chevron Texaco fue encontrada responsable por los daños producidos en la Amazonía y condenado a pagar una importante cifra en concepto de indemnización. En este sentido, escuchemos una nota producida por Radio Mundo Real.
Esto es Radio Mundo Real.
No hay perdón. Chevron deberá pagar millonaria indemnización por contaminación en Ecuador. La sentencia, más esperada de los últimos 17 años, acaba de hacerse pública. Es el encabezado que utilizaron en el sitio de internet del Frente de Defensa de la Amazonía, que tomó con beneplácito la noticia de que la justicia de Ecuador había fallado contra la petrolera estadounidense Chevron Texaco. La justicia reconoció que la Chevron es culpable por la contaminación que dejó en la Amazonía ecuatoriana durante sus 26 años de operaciones y ahora tendrá que pagar más de 9 mil millones de dólares por esos daños. El juicio fue entablado originalmente por organizaciones de indígenas y afectados y la compañía petrolera ya anunció de inmediato que apelará a la decisión judicial, a la que definió como ilegítima e inaceptable. El juez ha hecho justicia y ha visto la realidad. Sabemos que esto es solo una parte de nuestra lucha y seguiremos hasta que se haga justicia y se remedie el daño. El mundo debe saber lo que pasó en la Amazonía y que nuestra lucha es por la vida, por la justicia, señaló Humberto Piaguje, dirigente de Secoyas, en declaraciones que recoge el portal del Frente de Defensa de la Amazonía. Las organizaciones denunciantes han pasado por un largo calvario antes de este fallo favorable. En todo este proceso han logrado comprobar, por ejemplo, que los daños ocasionados por Chevron Texaco en la provincia de Sucumbíos son mayores que los que provocó la British Petroleum en el Golfo de México y que fueron ampliamente difundidos. Ningún monto del mundo podrá devolver las vidas, el daño que ha causado esta contaminación, agregó por su parte Luis Llanza, coordinadora de la Asamblea de Afectados de Texaco.
Vaya un pecado, digo yo, que Margarita tenga una luna grandota y bajo esa luna hermosa salir a tomar la brisa.
Vaya un pecado, digo yo, que Margarita tenga una luna grandota y bajo esa luna hermosa salir a tomar la brisa.
Dicen que a Pedro y a Juana los llevan de boca en boca. Y dicen que Juana es loca y Pedro es un tarambana.
Dicen que a Pedro y a Juana los llevan de boca en boca. Y dicen que Juana es loca y Pedro es un tarambana, sí señor.
Dicen que los vieron ir para adentro en la piragua, dejándose confundir con el verde azul del agua.
Dicen que los vieron ir para adentro en la piragua, dejándose confundir con el verde azul del agua,
sí señor.
Vaya un pecado, digo yo, que Margarita tenga una luna grandota y bajo esa luna hermosa salir a tomar la brisa.
¿Y qué importancia le dan a tanto bicho hablador? Si a Juana le gusta el mar y ese Pedro es pescador.
¿Y qué importancia le dan a tanto bicho hablador? Si a Juana le gusta el mar y ese Pedro es pescador.
Sí, señor. La 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 la
Está sintonizando Planeta Musical Sur, la otra música, el programa que te lleva cada semana por los pueblos del mundo.
Desde Neuquén Capital, República Argentina, transmite LRG 300, Radio Universidad Calf, en FM 103.7. se escucha, se siente, se nota.
Continuamos junto a Jorge Laraya en esta aventura de compartir la música y la cultura de los pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Seguimos entonces disfrutando de la música de este grupo ecuatoriano Jatari. Y las notas incluidas en uno de los discos de este grupo, que hoy estamos compartiendo y de donde extrajimos estos comentarios, terminaban con esta pregunta: ¿dónde estará Ecuador dentro de 20 años? Hoy Ecuador, a través de su presidente Correa, ha lanzado en el campo de la extracción petrolera una iniciativa novedosa para el mundo, llamada Yasuní Itete, Isipingo Tambocochi Ticutini, un ambicioso proyecto ambiental que, a cambio de una compensación monetaria de la comunidad internacional, dejaría de explotar un gran yacimiento petrolífero ubicado en una zona de alta concentración de biodiversidad de la Amazonía, para conservar su medio ambiente y porque los pueblos indígenas que lo habitan aún siguen siendo amenazados.
Los Huaorani son uno de los últimos pueblos indígenas que se mantenía al margen de la influencia occidental en Ecuador. Unos 2.000 de ellos viven en la reserva del Parque Nacional Yasuní, al noreste del país, lugar donde los intereses petroleros presentan nuevos dilemas para la etnia. Un convenio de amistad, respeto y apoyo mutuo les facilitó estas tierras, pero no les dio derechos sobre el subsuelo, principal objetivo de la industria petrolífera en una zona donde cada hectárea tiene más especies de árboles que todo Estados Unidos.
La biodiversidad es muy, muy grande en el Yasuní, en las zonas aledañas como la reserva étnica, y todos estamos interesados, y los guaraníes más aún, que son los que van a quedarse aquí.
Repsol YPF en el bloque 16, Ecuador. Es una planta que produce al día cerca de los 60.000 barriles, la producción actual 56.000 barriles de crudo por día, más 940.000 barriles de agua.
Pero además de ello, las ciudades creadas alrededor del petróleo, la llegada de especies foráneas, han alterado la vida de estos pobladores originarios. Dilema que se suma al impacto de las madereras, la desforestación de la zona o la posible extracción de los 920 millones de barriles en reservas de petróleo que posee Yasuní y que el gobierno de Correa se comprometió a no explotar.
La alcancía tiene plata de las minas, del petróleo, de los peces, de las flores que se roba de los pueblos. De Ecuador es el petróleo, de Bolivia es el estaño, de Perú, Chile y hermanos, el Pacífico y los peces. De Ecuador es el petróleo, de Bolivia es el estaño, de Perú, Chile y hermanos, el Pacífico y los peces. Thank you.
La alcancía va rodando, va regando las monedas, va comprando a los hombres que traicionan a su patria. Cuide el alma, compañero, donde tiba la alcancía a comprar tu puntería, que mate a la patria mía.
Cuide el alma, compañero, donde tiba la alcancía a comprar tu puntería, que mate a...
Con el proyecto Yasuní y Teté, el Ecuador se compromete a mantener indefinidamente sin explotar las reservas petroleras del campo Itete en el Parque Nacional Yasuní, el cual está en el centro de una zona privilegiada en donde los anfibios, los pájaros, los mamíferos y las plantas vasculares alcanzan una diversidad máxima en Sudamérica. Este proyecto se enmarca dentro de los lineamientos previstos por el gobierno ecuatoriano en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, tendiente a proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de la población ecuatoriana. Y ahora los invito a conocerlo con algo más de detalle.
Yasuní y Teté, una iniciativa para cambiar la historia. Ecuador ha propuesto al mundo un esquema pionero e innovador para afrontar el reto del cambio climático y el futuro de la humanidad. Propone dejar los 846 millones de barriles de petróleo que están en el bloque ITT en el subsuelo del Parque Yasuní y así evitar la emisión de 407 millones de toneladas métricas de carbono a la atmósfera, que se producirían por la quema de esos combustibles fósiles. A cambio, pide a la comunidad internacional asumir su corresponsabilidad, aportando con al menos la mitad de los ingresos que el país recibiría por la explotación de esas reservas de petróleo. Beneficios directos de la iniciativa: la no emisión de 407 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera y la no explotación de reservas de petróleo. La preservación de la enorme riqueza biológica del Parque Nacional Yasuní, considerada por la UNESCO como única en el mundo, y de otros 39 parques nacionales que encierran en conjunto la máxima diversidad biológica del planeta. El respeto por las culturas indígenas de los pueblos en aislamiento voluntario que habitan en el Parque Yasuní. Reforestación de 1 millón de hectáreas. El impulso a la transición de Ecuador de una economía extractiva basada en la explotación del petróleo a un modelo sustentable de desarrollo, con amplio empleo de fuentes renovables de energía, respeto por la biodiversidad y equidad social.
A propósito de este innovador proyecto ecuatoriano, Escuchemos un fragmento de la nota que Véronique Gaimard realizara para Radio France Internacional en ocasión de la visita que no hace mucho realizara a París Yvonne Bacchi, la directora de la comisión negociadora del equipo de Yasuní y Tété, nombrada a principios de febrero del 2010.
La nueva presidenta de la comisión negociadora del equipo Yasuní y Tété, Yvonne Bacchi, realizó esta semana una visita a Francia, uno de los países que dice apoyar esta iniciativa.
De comienzo decía el presidente, y decíamos todos, que tiene que ser países contribuyentes, no donantes. No es una limosna que estamos pidiendo. Estamos ofreciendo algo importante y queremos que contribuyan con la mitad de lo que el Ecuador está dando al mundo. No somos nosotros los que estamos dañándolo, el ambiente. Son los países industrializados. Entonces el esfuerzo tiene que ser conjuntamente. Y eso es lo que estamos pidiendo, que haya una conciencia mundial de la importancia y el esfuerzo que hace el Ecuador en hacer esta contribución hacia el mundo, especialmente en estos momentos donde el cambio climático, el calentamiento global, este año que es el año de la biodiversidad en el mundo, la importancia de lo que está haciendo Ecuador debe ser conocida mundialmente y es importante que todos nos involucremos. Tenemos que todo poner nuestro granito de arena.
Hasta la fecha, varios países han acogido con interés la iniciativa Yasuní y Tété, como Alemania, Bélgica, España, Noruega, Italia y Francia. Esta iniciativa se ha comentado en la cumbre de Copenhague sobre cambio climático, pero faltan más países contribuyentes para llegar a la meta de 3.500 millones de dólares y Ecuador mira hacia Oriente Medio. En marzo próximo, Yvonne Bacchi viajará con el vicepresidente ecuatoriano Lenín Moreno a Irán, Dubái y Estambul.
Yo creo que todos los países tienen que colaborar en esto. El Ecuador es un país que se abre siempre al mundo. No es que por ideología están con unos o con otros. Estamos con Estados Unidos en excelentes relaciones, con Europa, con todos los países de Latinoamérica y con el mundo árabe también, Irán también. No se olvide que el presidente Ahmadinejad vino al Ecuador, igual el presidente Correa visitó también. Yo creo que es importante que todos los países vean la importancia que tiene este proyecto hacia el mundo. Y los países petroleros tienen también una obligación de apoyar a la conservación del ambiente. Y para que queden bien, que se vean que ellos tienen petróleo, sacan el petróleo, pero también quieren aportar a países como el Ecuador que quieren guardar el petróleo bajo tierra.
Los intereses petroleros de las grandes empresas ecuatorianas y multinacionales ejercen fuertes presiones para que se exploten esas reservas que constituyen el 20% del total de las reservas estimadas en todo el país.
Volviendo al aspecto musical de este programa, lamentablemente la presencia de la nueva canción ecuatoriana, que también representaba el grupo Hatari y cuyas canciones hoy estamos compartiendo, ya pertenece al baúl de los recuerdos. En la presente década, el único sector que continúa con la tradición musical ecuatoriana es aquel al cual ahora se margina y cuyos cultores son menospreciados, especialmente por los músicos académicos. Se trata de los compositores de la llamada música rocolera, constituida por un sinnúmero de géneros musicales que incluyen el pasillo, el vals, el bolero o la ranchera, que de cualquier manera gozan de gran aceptación en los estratos populares por la identificación vivencial y por la mitificación de la que han sido objeto sus intérpretes. Thank you. Ya a fines del siglo XX, la música norteamericana, la música disco, el rap, el hip hop y la tropical afroamericana, como la salsa erótica o el merengue, coparon el espacio de gran parte de los medios de comunicación y, naturalmente, se habla de la crisis de la música ecuatoriana, agravada por el hecho de ser Ecuador uno de los pocos países americanos que no han logrado difundir suficientemente su cultura musical a nivel mundial, como es el caso de la mayoría de los países latinoamericanos. Pero, como sigue diciendo el investigador musical ecuatoriano Pablo Guerrero, la crisis no es de la música ecuatoriana, sino de la identidad de nuestro pueblo, y por ende, de nuestros músicos, que acomplejados históricamente desestiman su propia cultura por creer en la superioridad de otras. Esta conciencia, manipulada por los mecanismos de poder y consumo cultural, que han afectado gravemente nuestro desarrollo, debe ser modificada mediante la investigación, preservación, fomento y difusión de nuestro patrimonio. La importancia que tiene la investigación y la divulgación de los alcances y potencialidad que tiene nuestra música a través de la consecución de proyectos, grabaciones, foros y documentales es relevante, pues a través de ellos y otro tipo de estudios participativos es posible lograr un tipo de conciencia y acercamiento a las músicas de las distintas etnias que forman parte del país. Y termina diciendo este investigador Pablo Guerrero: los estudios dentro de la rama y las personas que se dediquen a indagar nuestro pasado musical quizás sean una salida para que la música ecuatoriana salga de su actual estado y recobre parte de su historia.
Chimbalito, chimbalito, aman yucatacunganti. Chimbalito, chimbalito, aman yucatacunganti. Chay mandalia tarugani, aman yucatacunganti. Chay mandalia tarugani, aman yucatacunganti. Chiquirisircani, yuca chunguito curcani, desde chiquirisircani, yuca chunguito curcani,
chay mandale a tarugandi, a manyuka tacungandi, chay mandale a tarugandi, a manyuka tacungandi.
Los audios que compartimos fueron extraídos de videos de los sitios vimeo.com y amazoniaporlavida.org de Radio France Internacional y de FTV de Madrid. En cuanto a la música del grupo Hatari, que hoy disfrutamos, corresponden los temas a tres discos: Tiempo Adelante, Canción Ecuatoriana, editado por el sello Orfeón en 1977 en España, y Ecuador, editado ese mismo año en la ya desaparecida República Democrática Alemana. Les recuerdo nuestra dirección de correo planetamusicalsur@hotmail.com y un sitio en internet de donde se puede bajar este programa o algunos anteriores o escucharlo: www.audio.urcm.net. Nada más entonces, Sergio Guzmán, que se hizo cargo de la presión técnica en esta segunda parte, y yo, Jorge Laraya, les agradecemos que nos hayan escuchado y esperamos vuelvan a hacerlo la semana que viene en este horario, siempre a través de la frecuencia de Radio Universidad Calf de Neuquén, Radio Antena Libre de General Roca, Radio San Patricio en San Patricio del Chañar, Radio Nacional de La Rioja, FM La Ranchada en Córdoba, Radio Escuela El Libertador en Posadas, en España a través de Radio Cigüeña de Rivas Vacía Madrid, Radio Onda Toledo de Toledo, FM Radio en Écija, Radiópolis en Sevilla, Radio Pica en Barcelona, Radio Ritmo en Getafe, Radio El Otro Lado del Espejo en Granulés, en las Canarias a través de Dunas FM de Corralejo en Fuerteventura y Radio Joven en Garachico en la isla de Tenerife, y en el País Vasco Radio Tastás de Bilbao, Radio Cosca en el municipio de Guecho, en Chile a través de Radio Pudeto en Ancud en Chiloé, en Uruguay a través de Radio Eso en Nueva Elbeja, y en México a través de Frecuencia Libre FM en San Cristóbal de las Casas en el estado de Chiapas. Nada más y hasta la semana que viene. Chao. Padre.
Manuel Antonio compadre, Manuel Antonio Jacuri, Tarurangapa Jacuri, Tarurangapa Malayu.
Planeta Musical Sur, un espacio donde la música sin límites y sin banderas nos acerca a las culturas de los pueblos para entender otras formas de ver el mundo. Idea y conducción, Jorge Laraya.
Desde la Universidad Nacional del Comahue, transmite LRG 300, Radio Universidad CALF, en 103.7 MHz, Neuquén, Patagonia.